Marwan Soto Antaqui, especialista en Medio Oriente. Querido Marwan, hemos tocado mucho a tu puerta en este más de un año que ha durado este brutal conflicto Israel-Palestina, luego se extendió Líbano, Irán, Yemen, etcétera. Este cese al fuego, ¿qué te significa? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el acuerdo? Platícanos, Marwan, buenas tardes.
Querido Carlos, muy buena tarde. 15 meses. Van 15 meses después del ataque del 7 de octubre de Hamas, después de la respuesta israelí, con más de 46.000 muertos en la Franja de Gaza, con tenemos hasta ahora que todavía hay 99 rehenes en manos de Hamas. Y es a partir de estas dos figuras que creo que tenemos que empezar a pensarlo. Es un momento de respiro, como son todos estos ceses al fuego, que no se les puede regatear absolutamente nada y que tampoco implican que a partir de eso se niegue lo que ha sucedido en estos 460 y tantos días con la devastación, con la infraestructura absolutamente destruida, con los niños asesinados. Absolutamente nada de eso lo va a borrar. Pero es momento de sí celebrar, como si hay celebraciones en este momento en las calles en Gaza, como hay celebración a partir de las reacciones de los familiares de los rehenes o hermanos de Hamas, de que es un instante de respiro. Yo hace mucho tiempo había abandonado ya la idea, de la posibilidad de una paz permanente, aunque suene pesimista, pero a partir de ella me da tranquilidad estas pequeñas esferas que permiten de tranquilidad, que permiten cierto tipo de reconstrucción. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? En realidad estamos viendo exactamente, letra casi a letra, el mismo acuerdo que se propuso desde hace 8 meses y que fue rechazado o mandado a una segunda etapa de negociación, tercera, cuarta, infinitas, ¿no? A lo largo de, en verdad, 8 meses. Cambiaron cosas, cambió que está la administración entrante en Washington, cambiaron las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional, cambió también el escenario regional con ya no Nasrallah ni Hezbollah en la posición que tenían en Líbano, cambió el que ya no está Assad, que le permitía también a Irán tener cierta salida para su guerra de proxies. Entonces se da un contexto que permite que, sobre todo el último mes, las delegaciones de Qatar, Egipto, con apoyo de Estados Unidos, pudiesen sentarse sobre la mesa para poder llegar a este punto que no necesariamente significa el fin de la guerra, sino que permite que se abra la posibilidad para un escenario de mayor duración.
¿Confías en que las partes respeten la tregua, en que se pueda dar el intercambio de rehenes? ¿Qué pasa con el saldo de los rehenes? Israel decía que tenía 100 jamás y ahorita se está hablando de 30.
No, en Medio Oriente hace mucho tiempo dejé de confiar en alguien cuando hablamos de estas cosas. Confío en que las primeras etapas se puedan dar. De los 99 rehenes, se está hablando de ahora una primera entrega de 33 de ellos en la primera etapa del cese al fuego. ¿Quiénes y cómo? Todavía eso está por negociarse. A partir del día 16, que empieza el domingo, es el 19, el acuerdo empieza el 19, ¿no? Al día 16 de que entre en vigor el acuerdo, se estará pensando en la negociación de la segunda parte, ¿no? Es decir, después de estos de los primeros días del acuerdo, se podrá pensar la siguiente etapa que permitiría la entrega de los rehenes restantes, rehenes que desde el primer bloque se estarán dando a cambio de una serie de prisioneros en cárceles israelíes, de prisioneros palestinos. Hay una... Se está todavía afinando la lista de quiénes son y cómo se están entregando, dando prioridad que se va a mujeres soldadas, a después tener los cuerpos que se terminaron por entregar en la segunda fase y demás, para que en caso de que se lleguen a pasar estas distintas etapas en las que al mismo tiempo ya se está hablando que para la primera se estaría retirando parte de las fuerzas israelíes del corredor de Filadelfia, es decir, de la franja entre Egipto y Gaza, ¿no?, que sería también la retirada conforme se va avanzando para de llegar a una tercera etapa poder estar hablando ya sobre reconstrucción. Es un camino muy, muy largo, en verdad. Es un camino muy, muy largo, pero no hay ninguna razón para regatearlo y no celebrar un poco que hay un momento, en verdad, de respiro después de estos 15 meses de devastación absoluta.
Trump, en todo esto, ¿cómo juega?
A ver, hay que tomar en cuenta cómo se fueron las negociaciones. Después de la conferencia de prensa del ministro de Relaciones Qatarí, dando los detalles o la mayor cantidad de detalles alrededor del acuerdo, vino un anuncio del presidente Biden donde al final trataba de ponerlo como un triunfo de ellos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que, y eso sí es también de notar, las negociaciones en relación a Estados Unidos se dieron tanto por parte de la administración saliente como por la administración entrante. Es decir, hubo funcionarios tanto de la administración Biden como entrantes de la administración Trump que estuvieron en Doha para poder llevar a cabo estas negociaciones, que tendrán que ser supervisadas desde Cairo, desde Egipto, por los países que están, los países auxiliares, los países mediadores en esto, es decir, Estados Unidos, negociación, administración de Trump, Cairo, Egipto y Qatar, ¿no? Ahora, aquí está el gran riesgo para la administración Trump, porque si bien se da con ciertas, con las líneas al final marcadas así desde el acuerdo de la administración Biden, donde tendrán que también asumir su responsabilidad por la no posibilidad de haberlo llevado a cabo en los últimos 8 meses, la observancia va a caer en manos de la administración Trump y ahí entrarán las disputas que tiene con el propio Israel. ¿Por qué el momento será hacia la administración Trump entrando? No es casualidad, obviamente, ¿no? Primero porque sí hay cierta perspectiva, sobre todo quizá, y no se trata de hacer psicología silvestre alrededor de Netanyahu, tampoco es algo que me interese mucho, pero sí hay una idea de que Trump estaría de alguna forma más cercano a la administración de Netanyahu, que le podría dar una mayor margen de maniobra, no solamente a su propia supervivencia, sino también hacia Cisjordania y hacia las maniobras que han ejecutado, que no han parado en Cisjordania, como tampoco pararon en Gaza, incluso desde ayer que se empezaba a hablar de que hoy se podría estar ya hablando del anuncio que tenemos, ayer mismo hubo ataques de Israel en contra de Gaza. Bueno, hay una idea de que tendrá mayor margen de maniobra contra un Netanyahu que permitiría incluso el revivir los acuerdos con Arabia Saudita, normalización de relaciones. Y aquí hay un punto donde podría haber un error de lectura para los intereses israelíes, porque si hay una idea por parte de alguien en la administración de Netanyahu que Trump les daría mucho mayor margen de maniobra ahora hacia Gaza, ese yo creo que en este momento es ahora lo que han dado a entender, es que es un punto de no negociación para Arabia Saudita y que cualquier tipo de normalización incluiría que haya un acuerdo duradero, que haya reconstrucción y un intento de algo más decente en Gaza, que tendrá que abrir la puerta. Otra cosa que es quién se va a encargar de base de la administración de la zona, cuando tampoco se tiene de ninguna de las dos partes, obviamente no de Hamás, pero mucho menos tampoco de la Autoridad Nacional Palestina, un liderazgo capaz para poder llevar las cosas a cabo, porque a lo largo de estos 15 meses no ha habido tampoco ninguna intención de fortificar cuál podría ser la siguiente administración para los intereses palestinos.
Muchísimas gracias, Marwan Sotantaki. Me da mucho gusto saludarte y te mando un abrazo.
Querido Carlos, abrazo fuerte.
Hasta luego.